¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Estamos en vivo y en directo aquí en esta mañana a través del 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos. Les saluda el periodista Marcel Morales. Y ya estamos casi, ya se nos va agosto. Algunos para este mes muy simbólico. De hecho, hay una fiesta el sábado 31 para varias personas. Pasando agosto, pasamos agosto, algo así. Porque es un mes que realmente se nos fue, literalmente. Hoy día es martes 27 ya. ¿Y con quién estamos acá? Usted sabe que cuando tenemos conversaciones a través del 107 es siempre con temáticas interesantes, relevantes y con protagonistas. Así que yo voy a presentar aquí a quienes nos acompañan. Estoy, primero que todo quiero decir que me siento como... No analizado, pero me siento como en un ámbito de especial. Estoy con tres psicólogas y un psicólogo. Y voy a partir por Katherine Rosas Latorre. Hola, Katherine, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, con mucha expectativa de esta conversación con ustedes. Y también nos acompaña Paulina, ¿era el apellido?
Obando.
Paulina Obando, ¿cómo estás, Paulina?
Muy bien, muchas gracias. Un poco ansiosa.
Ansiosa, ya. ¿Una psicóloga ansiosa o? No había escuchado eso.
Novedoso.
Son humanas, ya. Que siempre nos dicen que ustedes tienen el control. Y también nos acompaña Argentina Ahumada. ¿Cómo está, Argentina?
Muy bien, ¿y usted cómo está?
Muy bien, muy contento de poder conversar con ustedes. Bueno, y alguien que es de la casa, ha estado con nosotros de la casa de la radio, ¿eh? Ahí vamos a explicar. Compartiendo en otros programas, Rubén Celis, psicólogo académico. ¿Cómo estás, Rubén?
Hola, Marcelo, buenos días. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Y como les decía, vamos a presentarnos y que ustedes nos cuenten quiénes son, si ya son tituladas, por lo que yo ya sé. Y vamos a partir por una investigación que ustedes hicieron para que nos cuenten de qué se trató y la incidencia que tiene para ustedes en el ámbito. Eso fue su, me aclaran si fue su proyecto de tesis y si esto tuvo que ver con una visión distinta de este ámbito porque lo eligieron, en fin. Así que no sé si quieres partir, Katherine.
De antemano muchas gracias por la invitación. Principalmente nosotros realizamos esta investigación desde el año 2017 para realizar nuestro seminario de grado 1 y posteriormente lo finalizamos el año pasado, hace casi un año atrás.
El 30 de agosto.
El 30 de agosto se conmemora un año. Este tema fue relacionado principalmente por la psicología organizacional, en el cual nosotros investigamos los factores de riesgo psicosociales en tribunales del sur de Chile.
Y ya, y al tiro va la pregunta, ¿a qué ámbito del Poder Judicial? ¿A los funcionarios? ¿A los fiscales, los abogados, los defensores? ¿Cómo fue el grupo focal ahí de estudio?
El grupo focal de estudio principalmente alude a los funcionarios y administradores de cada institución de tribunal y juzgados.
Ya, y Paulina, cuéntame... ¿Por qué elegir esta área? ¿Cómo se les ocurrió organizacional? Claro, pero ¿por qué en este ámbito?
Bueno, todo partió con una idea muy fugaz, parte de las tres. Comenzamos a investigar sobre qué podía ser nuestro tema principalmente de tesis y nos dimos cuenta que efectivamente esta parte, esta área enfocada a lo que son los juzgados y tribunales, está súper alejada de lo que es el conocimiento público. Ya que tenemos que tener en cuenta también que es una institución, son instituciones muy cerradas, que son de difícil acceso. Entonces, bueno, ahí comenzó la idea de ya, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos investigar sobre esto y qué podemos encontrar a través de esta investigación?
Okay.
Así comenzó todo.
Y Argentina, ¿cuál fue la hipótesis o la pregunta de investigación?
Nuestra hipótesis en sí se basaba en que estos funcionarios iban a tener un riesgo alto de exposición a estos factores de riesgo. Pero con todo lo que fue la aplicación de instrumentos y el análisis que se hizo, se pudo dar cuenta de que no es así.
Ah, o sea que la hipótesis no se pudo confirmar.
Exacto. Bueno, nuestra investigación en sí no tiene una hipótesis. Pero sí, nosotros pensábamos que los funcionarios iban a estar expuestos a un alto nivel de riesgo de factores de estos factores psicosociales. Pero con la aplicación de los instrumentos y todo, se pudo dar cuenta de que no es tan tan expuestos. Hay riesgos, pero no son tan relevantes.
Ahora, solo para... Después quiero ahondar en el tema de los análisis propiamente tal, pero cuando hablamos de tribunales del sur de Chile, sin que me los nombren, pero ¿cuántos fueron y cuánta es la muestra que tuvieron?
Fueron cuatro. Cuatro juzgados y tribunales, nombrando, y la muestra fue aproximadamente de unos...
100 personas.
100 personas.
100 personas. Sí. ¿De un universo de más o menos?
Universo completo. Tiene que
completo.
Decir, completo.
Completo.
Ok. Sí. Rubén, me imagino que habrá sido el profesor guía.
Así es. Estas chiquillas llegaron, estas horas colegas en realidad, llegaron un día a proponerme el trabajo que ellas querían hacer. Y la verdad es que como las conocía desde que yo llegué acá a la universidad, sabía que era un grupo de estudiantes bastante responsable. Y creo que fue un trabajo súper productivo. Sacamos bastante provecho de ellos. No solamente se pudieron titular, sino que además sacamos una publicación. Ellas se adjudicaron un proyecto para finalizar su seminario de grado, que un proyecto interno de acá de la universidad, y cumplieron con todos los compromisos que contrajeron en ese momento, ¿ya? La verdad es que fue un trabajo que por lo menos a mí me dejó bastante contento por la calidad y también por el esfuerzo que ellas pusieron. Debo reconocer que ellas fueron bastante insistentes, vinieron a tocar la puerta constantemente, ¿ya? No, fue un trabajo bastante fácil para mí porque ellas son súper proactivas. Entonces, pueden entrar ideas, las pulíamos un poquito, entregamos un resultado bastante más afinado de lo que tenían que hacer, y la verdad es que fue un trabajo que yo disfruté bastante. Ya creo que fue un trabajo bien productivo.
Oye, qué interesante que un profesor pueda decir eso. Varios puntos se desprenden, a veces se infieren la proactividad de la estudiante, porque un profesor guía muchas veces tiene el problema de que va empujando ahí, poco menos que a veces al estudiante no se le ocurre, pero qué grato escuchar que ustedes tenían esta proactividad. Ahora, yo les quiero preguntar, cualquiera de las tres, puede ser Catherine, Paulina o Argentina, que me cuenten, pensando en el público, en la comunidad en general, expliquémosle, hagamos divulgación científica, ¿a qué se refiere estos factores de riesgo? ¿Cómo se puede llevar a la práctica lo que ustedes buscaban? ¿Qué significa? Si nos pueden explicar. ¿Quién quiere tomar el micrófono? ¿Catherine, Paulina o Argentina? Silencio.
¿Están sorteando quién parte?
¿Están sorteando?
Sí. Ya, Paulina.
Paulina parece, ya.
Ya, bueno, la definición, ¿quieres saber la definición de factores porque de riesgo social o para que entienda? Bueno, estos factores de riesgo psicosocial están compuestos de varios factores. Hay algunos que, por ejemplo, aluden a lo que son las relaciones con los colegas, hay otras que aluden a lo que son las relaciones con los superiores, los jefes, en cuanto a ellos tienen las responsabilidades y es que pueden formar parte de las decisiones dentro de lo que se realiza en sus cargos. Y muchos otros más. Hay uno que fue muy hablado como grupo y con las personas que fueron entrevistadas también, que es el tema de la doble presencia, que también hace una referencia principalmente a lo que son las mamás o las mujeres dentro del trabajo, que se ha visto súper cuestionado porque vemos que la mujer está siendo parte de los trabajos, del trabajo día a día cada vez más. Entonces, es súper importante tener esa visión de que muchas veces la mamá tiene también el poder de trabajar y a su vez tener la cabeza en la casa.
Puede hacer dos cosas.
Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Si es que se preocupan, la relación con los hijos, la relación con el marido, cuando alguien se enferma. Entonces, estos factores de riesgo psicosociales, más que ser un nombre, tienen una relación directa con cómo uno se desenvuelve como ser humano. Tanto como para uno, como con los demás.
¿Y si le hubiese afectado? ¿En qué se manifiesta? ¿En qué anda la persona más nerviosa? Eso quiero saber. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se evidencia si tuviera?
Pueden ser varios. O sea, la persona se muestra con estrés, la persona se muestra después ya sin un ánimo de ir a trabajar. Está esto de que ya hay desinterés por las cosas que pasen con su trabajo, las relaciones no se ven buenas dentro del área de trabajo, no sé, la luminaria, el burnout también que menciona aquí Argentina. Entonces, todos esos son factores que se ven dentro de una persona que tiene o que está expuesta a factores de riesgo psicosociales.
Ahora, esto, la pregunta o la idea del riesgo de factores psicosociales que ustedes se plantearon, en ámbitos organizacional, ¿tenía como un especial interés dado el tipo de organización que era? ¿Eso era como más más proclive a que pudieran tener o por el tipo de organización, no así, por ejemplo, que si hubiese sido, no sé, a ver, un jardín infantil, por decir algo.
Sí, claro.
Argentina.
Era por la organización, porque el Poder Judicial tiene una alta demanda y hay mucha carga laboral, entonces por eso nosotros pensamos que era atractivo analizar ese tipo de institución y medir estos factores en los funcionarios.
Además, cabe destacar que el Poder Judicial es mucho más un organismo mucho más hermético, ¿ya? Y además nosotros averiguamos al momento de ya decidir esta investigación, realizarla, de que a nivel nacional existen prácticamente muy pocos estudios, escasos estudios, y solamente se enfocan principalmente en el análisis cuantitativo y mucho más estandarizado en los resultados del Poder Judicial. Y nosotros ahí visualizamos de que efectivamente no es un tema que ahora aún todavía no está en auge en Chile, o sea, está recién comenzando, digamos.
Ahora tengo una pregunta antes de ir con Rubén. Cuando hablamos de una investigación, nosotros tenemos que tener siempre, ¿cierto?, o la pregunta, o la hipótesis, nuestro marco de referencia, antecedentes, marcos teóricos, pero necesitamos un instrumento que valide la investigación. Uh-huh. ¿Cómo se valida o qué instrumento, pensando en el gran público, insisto, para que nos expliquen, y que las personas no tengan estos factores de riesgo psicosocial? ¿Cómo lo comprueban? ¿Bajo qué instrumento? ¿Cómo eso se traduce en la práctica?
Bueno, para realizar la investigación nosotros hicimos uno de los instrumentos, nosotros lo realizamos, que era para llevar a cabo un focus group, y el otro para ver el tema de los factores de riesgo psicosociales era el ISTAS 21, versión ya. completa.
¿Qué significa eso?
El ISTAS 21 versión completa es un instrumento de la Asociación Chilena de Seguridad. Uh-huh. Y la SUCESO. Exactamente. Y ese instrumento actualmente se aplica en las instituciones, ya sea públicas o privadas, pero es la versión breve. La versión breve tiene aproximadamente 25 preguntas. En cambio, la versión completa tiene
más de 100 preguntas. Abarca toda, o 90, cada dimensión por subpreguntas. Una dimensión tiene distintas preguntas enfocadas a esa dimensión. Son como alrededor de 100 preguntas.
¿Usaron?
La versión completa. Abarcando, sí, la versión completa.
Y no puedo dejar de preguntarle, como es, me imagino, para ver el tema de la salud mental finalmente, ¿cierto? Esto tiene que ver con el estrés, con este tipo de incidencias que tuviera la persona, el funcionario, el trabajador. Las preguntas, ¿bajo qué marco teórico, cómo se realizan? ¿Son tendenciosas, son imparciales? ¿Cómo le podemos llamar a eso? Porque son preguntas que al final te van a dar una respuesta que es decidora. Eso si lo pudiéramos explicar.
¿En relación al focus group?
Al segundo, al listado 21.
A listas 21. Son precisamente puntuales. Yo mencionaba anteriormente que hay algunas áreas que van relacionadas, por ejemplo, con la relación con los compañeros, la toma de decisiones en el trabajo, y son directas. Uh-huh. Van directas.
Como para
un
sí, ¿no?
Exactamente.
Así es.
Sin ambigüedades.
Es, exacto.
Pero no son como, ¿a ustedes se siente mal en el trabajo, cierto? No así.
No, precisamente.
Son más bien concretas las preguntas.
Sí.
Ya.
No da para una doble interpretación, excepto quizás la doble presencia.
Ya, y también les quiero preguntar por el tema del focus group. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuántas personas por grupo? Que se supone que tiene que ser entre 5 y 10, hasta donde tengo entendido lo ideal. O si no me corrigen, pero ¿cómo se hizo eso? ¿Con un informante, un moderador? ¿Cómo lograron captar eso? ¿Y ya. cuántos focus grupales fueron?
Empecemos con la creación del focus group primero. El focus group, una vez que nosotros aplicamos completamente a todas las instituciones el ISTAS 21, hicimos una búsqueda de acuerdo a las preguntas que se veían como más fuertes dentro de este instrumento, ya sea positivamente o negativamente. Entonces, de acuerdo a ello, se hizo un focus group, el cual fue validado por 3 psicólogos de aquí mismo de la institución, de la Universidad de Los Lagos, y posterior a ello nos dividimos para ir a cada una de las instituciones a realizar el focus group con todas las personas que habían contestado. Con todas las personas. Y para ello había un moderador, había otra persona que, con permiso de todos los funcionarios, grababa, para que no se nos vaya detalle alguno, y otra persona que iba anotando. Ahí estábamos las 3 dentro de un mismo, pero fue a todos los funcionarios.
¿Cuántos más o menos entonces por grupo?
Eran como 30 personas aproximadamente.
30 personas. Uh-huh. Ya. Rubén, ¿es difícil hacer un foco grupal así con tanta gente, independiente que lo estén grabando? ¿Se puede ir de las manos? ¿Era como un desafío?
Lo que pasa es que el focus group es una herramienta que permite complementar un poco la información que uno obtuvo a través de la aplicación de instrumento cuantitativo, que fue en este caso Lista 21. Ahora, claro, cuando uno ya tiene una primera aproximación a la información que está pasando con estas personas que uno encuestó, uno ya puede diseñar una entrevista que sea mucho más dirigida a lo que está ocurriendo en la realidad particular de cada una de esas personas. Entonces, claro, si bien efectivamente 30 personas es como para un focus group bastante grande, cuando uno ya tiene más o menos la idea clara y tiene la capacidad también de guiar a las personas en función del tema de la entrevista, se puede hacer. ¿Ya? No es lo ideal, pero se puede hacer. Ahora, en este caso, por la cantidad de personas que había y por el tiempo limitado que ellas tenían para poder finalizar su seminario, era necesario hacerlo.
O sea que aquí estamos hablando de varios méritos. Una, la decisión de ellas realizarlo, me imagino también, y esto es muy importante pensando en los auditores y las auditoras que nos escuchan, que antes de ahora son psicólogas, pero en el proceso de la tesis y de la investigación eran estudiantes. Y llegar a enfrentar este ámbito y realizar esto, me imagino que hay que tener mucha decisión y cumplir un rol muy efectivo de una especie también de autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo, para que ustedes se legitimaran frente a este tipo de públicos o funcionarios. Porque no me imagino que sea llegar y que alguien se plantee hacer un foco grupal o esto. Así que, bueno, son varios los aspectos que tenemos que ir preguntando, pero son las 10:06. Vamos a la pausa musical. Estamos, reitero, con Catherine Rosas, Paulina Obando, Argentina Ahumada, ellas son psicólogas tituladas acá de la Universidad de Los Lagos, y Rubén Celis, psicólogo y académico de la universidad. Estamos conversando acerca de su investigación en el Poder Judicial que se realizó acá en el sur de Chile. Lo que llama pero poderosamente la atención, destacarlo por el ámbito de la organizacional al cual se abocaron. Y ahora en la segunda parte vamos a conocer otros aspectos. Vamos a la música, Iván. Saludamos a Iván que está ahí en los controles y ya volvemos.